Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un espacio que vamos a completar con temas que os presentamos ahora en el sumario, Laredo Crónica de un siglo, noticias extraídas de los siglos XIX y XX que traemos a este siglo XXI. Y comenzamos con estos contenidos. 1961, Fantasía de Gómez y Pérez, ganadora de la Batalla de Flores.
1853, intensa ola de frío en febrero y marzo.
1906, obtiene el título de arquitecto el pejino Gonzalo Bringas Vega.
1917, ruedan película turística que no se exhibió.
En Colindres, en 1978, muere un niño de 12 años en un accidente de tráfico al paso por la localidad.
Y en deportes, 1912, fútbol primitivo de selecciones de los pueblos.
Pues vamos a hablar de la Batalla de Flores, de una de las batallas de Flores, de las ciento y pico que se han celebrado hasta la fecha. En concreto, hoy traemos el relato, varios relatos, de la de 1961. El primer detalle lo hemos extraído de la hoja oficial del lunes 28 de agosto de 1961.
Imponente gentío en la Batalla de Flores de Laredo. La carroza Fantasía obtuvo el primer premio. Laredo, por teléfono. A la hora de transmitir al periódico nuestra información, primeras horas de la madrugada, todavía no tenemos en nuestro poder la lista de las carrozas premiadas. Únicamente sabemos que el primer premio ha sido concedido a Fantasía, de los señores Gómez y Pérez, y el segundo a Mensaje de Primavera, de los señores Quintana y Revuelta. El día ha sido brillantísimo, despejado, y ya la víspera la animación en la población era extraordinaria, atestados los hoteles y fondas, y mucha gente acompañando en los más diversos lugares. Durante la noche del sábado al domingo, las calles estaban tan animadas como en pleno día. La jornada festiva no ha tenido precedentes ni en los años de mayor éxito de la Batalla de Flores. Por todas las carreteras y desde la madrugada comenzaron a llegar centenares de automóviles, autocares, camiones repletos de gente. Los vehículos formaban interminables caravanas y todas las previsiones para regular los aparcamientos resultaron inútiles, pues la aglomeración fue enorme. Santander y la provincia han dado un contingente incalculable. Le siguió en orden de importancia la provincia de Vizcaya, que se volcó materialmente en Laredo. De Guipúzcoa, Burgos, Palencia y otras regiones llegaron igualmente numerosos vehículos.
No se puede hacer un cálculo de las personas que presenciaron el brillantísimo y espectacular desfile de carrozas. Oímos de quienes están acostumbrados a barajar cifras que había 40 a 50.000 almas. Otros daban mayor número, pero realmente el gentío era incalculable. Durante la batalla, todas las tribunas estaban repletas y las calles atestadas. En la tribuna presidencial se hallaban el gobernador civil, señor Elorza Aristorena, con su distinguida esposa, el alcalde de la villa, don José Revilla Camino, otras autoridades y numerosas personalidades. Además de las dos carrozas ya citadas, llamaron poderosamente la atención por su espléndida y artística presentación Mi Castillo, de don Santiago Ontalvilla, El Rapto de Cupido, de don Santiago Corro, Estampa Asturiana, de Zubillaga y Castillo, Tiro con Arco, de don Ambrosio Arce, El Diario de Colón, de López, Esperando el Amor, de don Remigio Herboso, Fiesta Brava, de Quintana y Revuelta, Bella Ilusión, de don Ángel Sainz, Estampa Flamenca, de don Vicente López. También han formado parte en el concurso las carrozas de papel Fantasía, de don Pedro Aparicio, y La Reina de Saba, de don José Manrique. La batalla se prolongó durante varias horas en medio de un entusiasmo indescriptible y la animación continuó después tarde y noche por las calles y en los lugares de recreo. Desde luego, ha sido una jornada memorable en los anales de nuestra incomparable Batalla de Flores.
En este mismo periódico y día, en la sección habitual titulada El domingo de Don Sisenando, se insistía en lo desbordada que estaba ya la fiesta en esos años 60. Nunca lo hubiera creído. En la mañana del domingo, después de oír misa muy pronto, Don Sisenando y su esposa bajaron, vestidos con las mejores galas y a tono con la época, para instalarse en el Seat más elegante que encontraron en la parada de taxis y dieron órdenes al chofer para que cogiera el rumbo de Laredo. Era una mañana de sol, de ligera brisa. Bueno, una mañana como las que en España solo se ven aquí a últimos de agosto, como vendrán muchas en septiembre, pura gloria. Recorrer parte de la provincia en esta época es saturarse de oxígeno, de bellos paisajes, por cualquier carretera que se vaya. El matrimonio iba feliz, queriendo verlo todo y por doquier se sentía admirado. En cuanto se lanzaron a carretera, se encontraron con que otros muchos coches iban en la misma dirección, Laredo. Pero nuestros amigos tenían proyectado un viaje más largo, Castro Urdiales. Cruzaron raudos distintos pueblos y al llegar a Castro hicieron una rápida visita a aquella hermosa ciudad que en pocos años ha experimentado una gran transformación.
Lo que más les encantó fueron los bonitos chalets que se alzan en los más bellos lugares. Allí comieron y luego emprendieron la vuelta hacia Laredo para asistir, como invitados, a la Batalla de Flores. Nunca lo hubieran creído. Desde Castro, la carretera se convirtió en una interminable caravana de vehículos. Iban materialmente pegados unos a otros, muchas veces de tres en fondo. Cientos y cientos de ellos procedían de Vizcaya, muchos otros habían salido de Castro. Había tantos o más coches con matrícula extranjera que nacional. En las proximidades de Laredo se producían frecuentes embotellamientos y las calles hervían de gente que hablaban en todos los idiomas habidos y por haber. Abriéndose paso como pudieron, nuestros amigos se dirigieron a la tribuna presidencial, pues habían recibido una atenta invitación para ello, y desde allí presenciaron aquel espectáculo único de la Batalla de Flores. Doña Sinforosa permanecía atolondrada, pero don Sise estallaba de euforia y se mostraba incansable lanzando confeti y serpentinas al paso de las fastuosas carrozas llenas de pimpantes muchachas. Apenas se bajaron de la tribuna, buscaron su coche y precipitadamente emprendieron el regreso a Santander, pues no querían esperar a que la enorme masa de gente que había ido de nuestra capital se lanzara a la carretera, pues entonces se iban a encontrar metidos en un mar de vehículos como por la mañana. Don Sise, al llegar a la ciudad, se quedó con sus amigos de en la Peña del Café. Allí refirió lo que había visto y sus ponderaciones no tenían límite.
En el relato del diario Montañés hemos localizado otros detalles de la fiesta. Para empezar la clasificación, al margen de los dos primeros puestos, hay que decir que el tercero fue Para Bella Ilusión de Ángel Sainz, cuarto para El rapto de Cupido de Corro, quinto para El diario de Colón de Berasategui y López y sexto premio para Fiesta Brava de Revuelta y Quintana. En vestidos ganó Estampa Asturiana de Zubillaga y Castillo. Destacaba este periódico que todas las misas celebradas y la playa se vieron muy concurridas para cerrar su crónica reflejando que la fiesta de arte, belleza y alegría, hasta la fecha, no ha encontrado y difícilmente encontrará competencia alguna que la haga sombra. El propio Maximino Basoa, en las actualizaciones de Laredo en mi espejo, destacaba esta característica multitudinaria de la fiesta reseñando que llegó al máximo esplendor. Celebrada el pasado 27 de agosto, fue presenciada por 100.000 personas. La carroza vencedora, fantasía literaria, era una construcción no muy compleja, con una reina sentada en un trono, acompañada de dos damas y tres mosqueteros. Todos ellos saliendo de las páginas de un gran libro abierto en vertical, ofreciendo una escena teatral. De Cele Gómez y José Pérez, sus creadores, cuenta a Alfonso Oruña que comenzaron su trayectoria en 1952, edición en la que ganaron junto a Santiago Corro. Este del 61 sería su segundo y último triunfo, ya que se retirarían al año siguiente tras obtener un quinto puesto.
Y para finalizar el relato de hoy, una reseña paralela y circunstancial indirectamente ligada a nuestra fiesta, que nos va a dejar sensación amarga, aunque aquí, en Laredo, no nos enteráramos de esta noticia que publicaba La Hoja del Lunes, órgano de la prensa de Burgos, el lunes 28 de agosto, el mismo día de 1961. Y decía así: mujer muerta por un autobús en Villatoro. Uno de los autobuses que a las 7 de la mañana salieron de nuestra ciudad, Burgos, con dirección a Laredo, transportando viajeros para presenciar la batalla de Flores en aquella localidad portuaria, atropelló en Villatoro a la vecina doña Aurelia Usategui Robledo, de 62 años, casada. Falleció en el acto, víctima de mortales lesiones. Bueno, pues es un relato triste, o un detalle triste, para una gran fiesta, que lo fue, sin duda, como ha quedado reflejado en esta crónica, la Batalla de Flores de 1961. En invierno hace frío, todos los inviernos hace frío, y el de 1853 pues tuvo una ola de frío intensa en febrero y marzo. Así lo cuenta el Boletín de Comercio de Bilbao, miércoles 23 de marzo de 1853.
El tiempo sigue horroroso. Hoy hemos presenciado uno de esos días de prueba que hace muchos años no habíamos visto. Amaneció nevando y quedó el pueblo sepultado en un instante en una espesa capa de nieve. El granizo, los relámpagos, los truenos, todas las inclemencias del cielo han descargado sobre nosotros sin tregua alguna. En la bahía de Santander pasan de 40 los barcos que se hallan pronto a darse a la vela, y Castro, Laredo, Santoña, Ribadesella no han visto jamás tantos buques anclados en sus aguas por carencia de tiempos bonancibles. Funestas son las demoras que están sufriendo y, según se presenta el aspecto del tiempo, no hay esperanzas para que concluyan por ahora.
En febrero de 1853, en la Gaceta de Madrid se informa de lo siguiente: sigue el temporal de nieves y fríos en todas nuestras provincias y en La Coruña van a verificarse rogativas para que cese. El día 13, la ciudad coruñesa de Ferrol amanecía con sus valles y montañas cubiertos de una copiosa nieve, haciendo años que no sucede otro tanto, pues no es común en los puertos de mar la presencia de aquel fenómeno con tanta profusión que llegue, como llegó esta vez, a hacernos patente su blancura. De ello se deduce una intensa nevada en Galicia y seguramente en Asturias y buena parte del litoral cantábrico. La intensidad del frío durante aquel mes viene reflejada en los registros del Observatorio de la Universidad de Oviedo, que funcionaba desde el 1 de enero de dos años antes, de manera oficial. La temperatura media fue de 4 grados y la mínima extrema de menos 3.2 el 13 de febrero. Los días de nieve registrados fueron 10, con una precipitación total de 179 milímetros. Estas cifras indican un frío intenso y persistente a lo largo de todo el mes y seguramente una nevada que habría alcanzado cerca del medio metro de espesor en la capital asturiana, de las mayores del siglo, junto con la de febrero de 1888.
En Madrid se hacía también presente el frío y la nieve, sobre todo el día 13, cuando una gran nevada cubre la capital. Hacía muchos años que no se veía otra igual, y según la Gaceta del día 14, con la circunstancia de que ha habido desde fines de enero hasta el día lo menos 5, y por lo que parece, además de la gran cantidad de nieve, los copos eran de extraordinario tamaño. Es una noticia de 1853.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
En muchos de nuestros programas atendemos también a los personajes y las personalidades nacidas o que desarrollaron su trayectoria en nuestra localidad. Hoy vamos a conocer a Gonzalo Bringas Vega, arquitecto que obtuvo su título, y por ahí vamos a partir, en 1906. La Atalaya, miércoles 7 de marzo de 1906.
Por la Escuela Superior de Arquitectura ha sido remitido al Gobierno Civil el título de arquitecto a favor de don Gonzalo Bringas Vega, residente en Laredo. Inmediatamente se puso a buscar trabajo. El Avisador, semanario de intereses generales y locales, publicaba el sábado 19 de mayo de 1906. Las tardes del Concejo de Santoña, sesión del 16 de mayo de 1906. Se leyó una solicitud que dirige al municipio el arquitecto don Gonzalo Bringas, vecino de Laredo, interesando se le nombre maestro de obras municipales de esta villa. Enterados los señores concejales por unanimidad, acuerdan acceder a lo solicitado por dicho señor y que la comisión de fomento, en unión del señor procurador síndico, formulen las bases oportunas de contrato.
Fue arquitecto municipal, efectivamente, de Santoña hasta finales del año 1909 y con el trabajo la prosperidad familiar, así lo contaba el propio periódico santoñés El Avisador, en concreto el domingo 6 de enero de 1907, realizando su viaje de novios. Han llegado a Laredo nuestro estimado amigo y suscriptor, el arquitecto don Gonzalo Bringas, y su bella esposa, doña Carolina Camino.
Hijo de don Manuel Bringas, alcalde de Laredo entre junio de 1885 y enero de 1886, y doña Josefa Vega Camino, fallecida en Madrid en 1934. Este joven arquitecto era el mayor de siete hermanos: Gonzalo, Gregorio, fallecido en 1898 a los 14 años de edad, Agustina, Purificación, María del Pilar, fallecida en septiembre de 1910 con 23 años, Margarita y José Manuel Bringas Vega. Casado con Carmen Carolina Camino y Piedra, que falleció en mayo de 1918 y fue enterrada en Ampuero. Este matrimonio tuvo dos hijos, Manuel y Gonzalo Bringas Camino. Cuenta Bruno Javier Machado en el libro Cuévanos de Olvido, Gonzalo Bringas, nacido en Laredo en 1879 y graduado en Madrid en 1905, en el año 1908. Cuando se plantea la idea del Palacio de la Magdalena, Bringas era ya jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Santander. Al ser adjudicada dicha obra, la atalaya de 26 de septiembre de 1908, junto a su fotografía, le dedicaba la siguiente referencia: nacido en Laredo, la villa marinera y pescadora, en 1879. Muy joven aún, pasó al Colegio de los Padres Jesuitas de Orduña, donde cursó los estudios de bachillerato a satisfacción de sus profesores y demostrando gran afición hacia la arquitectura y el dibujo. Para obtener el título de arquitecto, fue a Madrid, donde permaneció hasta terminar su carrera, lo que vio conseguido en diciembre de 1905. Vivió alternativamente en Santander y en su pueblo natal, Laredo, hasta que fijó definitivamente su residencia en nuestra capital en septiembre del pasado año, época en que fue nombrado para encargarse de la jefatura del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, donde ha conseguido conservar la cohesión y el levantado espíritu de sus bomberos.
De Gonzalo Bringas Vega cuenta Wikipedia que nació en Laredo en 1880 y murió en Santander en 1943. Arquitecto de la Diputación, proyectó numerosos edificios en Cantabria y especialmente en su capital, entre los que se encuentra el Palacio de la Magdalena, los 20 pabellones, algunos ya desaparecidos, de la Casa Salud Marqués de Valdecilla, entonces uno de los complejos hospitalarios más modernos de Europa, la también desaparecida sede del Museo de Prehistoria de Cantabria y el Gobierno de Cantabria, el Real Club Marítimo de Santander, que se levantó en 1934, y también dirigió las reformas en la Catedral de Santander tras el incendio. En su actividad profesional evolucionó desde el eclecticismo al regionalismo y el Art Nouveau al racionalismo. Participó en la renovación de los espacios dedicados a la enseñanza en Cantabria mediante la proyección de una serie de pequeñas escuelas de líneas regionalistas depuradas y con una clara separación funcional entre aulas y zonas complementarias. Una de sus mayores obras fue la Casa de Salud Marqués de Valdecilla, proyecto encargado en 1927 por el entonces Marqués de Valdecilla, que subvencionó al arquitecto un viaje por Europa y América, la cual presentaba un diseño funcional extraordinariamente novedoso para su tiempo.
A estas notas biográficas le podemos añadir que en 1919 fue nombrado delegado regio de Bellas Artes de la provincia de Santander y caballero de la Orden de Carlos III. Entre 1920 y 1924 fue arquitecto municipal de Santander, cargo que abandonó para ser arquitecto de la Diputación Provincial. Bringas mantuvo este cargo durante los años de la Guerra Civil e incluso después siguió vinculado a la Diputación Provincial. De sus creaciones más modestas, todavía permanecen en pie la casa de Paco Velasco, en Laredo, junto a la iglesia de San Martín, la ermita de San Pablo, en La Pesquera, la Casa de Cultura y el edificio del Ayuntamiento de Colindres, ideado como escuela en un principio, o el edificio del Ayuntamiento de Rasines, su primer proyecto en 1907. Además, construyó chalés de estilo montañés en Ampuero, Limpias, Laredo, el de Nicasio Escalante derribado en 2013, y planificó, como inspector de construcciones escolares, varias escuelas como las de Eras, Villa Presente, Carranceja o Elguera. En 1911 contribuyó desinteresadamente a la profunda restauración de la antigua ermita de San Lorenzo. También fue autor del proyecto inicial del actual cuartel de la Guardia Civil en 1934.
Y también estuvo vinculado a la Batalla de Flores. La trainera denominada La Argentina, ganadora de la primera edición de nuestra gran fiesta, era un diseño de Gonzalo Bringas Vega. Está considerado como uno de los padres de nuestra fiesta floral, junto a Nicasio Escalante, Nicolás Gereda Velarde, José de Esa Tellería y Arsenio Lazbal, que componían la comisión que decidió su traslado a tierra y su celebración en domingo. Con el paso de los años, Bringas Vega siguió vinculado a la fiesta y así Gonzalo formó parte del jurado de las batallas de flores de los años 24, 29 y junto a su hijo Manuel de las de 1941 y 1942. Gonzalo Bringas Vega falleció al año siguiente, en 1943, en Santander. Fue padre, como hemos apuntado, de Manuel Bringas Camino, arquitecto municipal de Laredo y diseñador del edificio de la Torre del Castillo, elevada en nuestra localidad, en el Alto del Castillo, en el año 1960. Pues hemos conocido hoy a Gonzalo Bringas Vega, arquitecto. En esos años de principios del siglo XX vamos a seguir para contar, bueno, pues una noticia curiosa de la que solamente nos ha llegado el eco de la información, desgraciadamente no sus resultados, seguramente serían las primeras imágenes que se rodaron en el cine, de cine, de nuestra localidad. Es una referencia que encontramos en El Cantábrico, jueves 19 de agosto de 1917.
Película santanderina. Desde hace unos días se encuentra en esta provincia la comisión técnica encargada de la confección de la serie de películas Turismo, la cual viene presidida por don Eduardo Vilaseca, representante general de la Casa Pathé Frères en España y asesorado por el agente especial de la misma, don Rafael Villa. Hemos tenido ocasión de hablar con dichos señores y nos han manifestado que en Santoña, Laredo y Castro Urdiales han impresionado multitud de metros, siendo admirablemente atendidos por las autoridades municipales de dichos puntos. Para la película de esta ciudad han impresionado ayer diversos aspectos de la bahía y otros puntos de nuestros alrededores. Hoy por la mañana tomarán vistas del Sardinero y por la tarde algo de la Becerrada Benéfica, empezando así esta labor que subvencionan la Diputación y el Ayuntamiento.
Estamos hablando de agosto de 1917. El 1 de septiembre siguiente se anunciaba en el periódico El Pueblo Cántabro. Ha sido estrenada la película titulada Actualidades de Santoña, impresionada por la Casa Pathé Frères y adquirida para proyectarla en el Salón Hispano por los señores Hijos de Gómez. Dicha cinta, por ser de esta villa y ser la primera vez que se veía en la pantalla, ha despertado gran interés, estando el salón de dicho cine concurridísimo con tal motivo. Ese mismo día, El Cantábrico describía las imágenes tomadas en Santander, campeonato de tenis, las playas, toros en la plaza. La cinta Santander en verano anunciaba su visionado al público al día siguiente, el 2 de septiembre, en la Sala Narbón de la calle Burgos. La Casa Pathé recibió una subvención de 400 pesetas del Ayuntamiento santanderino. Parece que lo grabado en Laredo y Castro no se llegó a exhibir, seguramente por no encontrar quien patrocinara la producción de la cinta o su pase en un local.
Fundada como Société Pathé Frères, compañía Hermanos Pathé, en París, en 1896, por los hermanos Charles, Émilie, Théophile y Jacques Pathé, Pathé se convirtió, durante los primeros años del siglo XX, en la productora más grande de cine en el mundo, así como un importante productor de discos fonográficos. En 1902, Pathé adquirió las patentes de los hermanos Lumière y luego se dedicó a diseñar una cámara de estudio y hacer su propia película de valores. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Pathé dominó el mercado de Europa en cámaras de cine y proyectores. Se ha estimado que en un tiempo el 60% de todas las películas se rodaron con el equipo Pathé. En 1910 se instaló en Bilbao una representación de la Casa Cinematográfica Pathé para el norte de España. A su cargo estuvo el santanderino Julián López Oliva, que además de distribuir películas de la casa, entre 1912 y 1917 realizó reportajes para el noticiario Pathé. Es una crónica de 1917.
Ahora un suceso, todos los programas recogen uno o dos sucesos con resultados fatales, en este caso para un niño muerto en un accidente de carretera que ocurría en Colindres. Hoja oficial del lunes 18 de diciembre de 1978.
Trágico domingo en nuestras carreteras, dos muertos y varios heridos gravísimos. Dos muertos y varios heridos graves es el balance que arrojaron los accidentes ocurridos ayer en las carreteras de la región, en un día en que los derrapes y las salidas de la cateada se prodigaron ampliamente a causa del estado de los firmes por las precipitaciones caídas en las últimas horas. En Colindres, un muchacho de 12 años, Francisco Javier Sotel Rubio, resultó muerto al deslizarse hacia la izquierda, yendo a chocar violentamente contra un poste de hormigón. El suceso ocurrió a las 2:30 de la tarde en la carretera general y el Xinca 1000, en el que viajaba, iba conducido por Julián Sotel Chico, de 36 años, que resultó herido leve, llevando como ocupantes a José Luis Sotel Rubio, de 14 años, herido grave, Juan Manuel Sainz Herrería, de 16 años, herido grave, y un cuarto ocupante que resultó herido leve. 6 horas más tarde, a escasos metros de donde se había producido este accidente, otro turismo, un SEAT 128, matrícula de Bilbao 951T, derrapaba también para salirse de la calzada y colisionar frontalmente contra una pared.
El fortísimo choque produjo heridas calificadas de gravísimas a Salomón de Miguel Iglesias, de 27 años, Ángeles Caballero Bordote, de 24, y Juan Alonso Esteban, de 23, y heridas graves a Teresa Fernández Marcos, de 25 años. En la evacuación de los heridos en ambos accidentes intervinieron sendas ambulancias del destacamento de la Cruz Roja de Laredo. La otra muerte por accidente de tráfico a la que hacía referencia el titular ocurrió en Astillero en el año 1978. Y las primeras patadas a un balón en nuestra localidad, pues bien pudieran haber sido estas que vamos a contar hoy. Aparecen en el Avisador de Santoña el sábado 17 de agosto de 1912.
Partido de balompié en Laredo. Conocido era por todo el público que el domingo último 11 del actual había de jugarse un interesante partido de balompié entre un equipo formado en Santoña y otro de Laredo, motivo por el cual fue mucha afluencia de excursionistas de esta villa al pueblo vecino. A la hora señalada da comienzo el espectáculo y colócanse los jugadores en la siguiente forma. Equipo Laredo: Mazantini, Maortua, Pereda, C., Bravo, G., Gándara, San Emeterio, Avendaño, T., Martínez, Avendaño, F., Bringas y Pereda, F. Equipo de Santoña: Hogazón, Bustillo, Canosa, Ureta, Camino, Cortés, Echeto, Angulo y Bostón. Primer medio: se compone de 45 minutos, señalados como de costumbre por el árbitro referé, y dada la señal sale de la línea central Hallway el equipo Laredo, y como extraordinario podemos anotar unos pases de engaño entre ambos partidos y que defienden tenazmente el de Laredo, demostrándonos una vez más ser un completo jugador y merecedor de justa fama conquistada en campos de distintas capitales.
El Santoña sigue su dominación en el campo contrario, siendo sostenido por tres delanteros y un medio solamente. Combinan Angulo, Canosa y Camino, sosteniendo con su ayuda los medios Ogazón y Echete, con tal perfección que consiguen un tanto haciendo gol desde la línea divisoria del área de penal, tal y como determinan las reglas del juego. Se oyen algunas palmas que premian la bonita labor del equipo Santoña. Una vez logrado un tanto, el bando vencido saca de nuevo kickoff desde el centro del campo. Se hace un poco pesado este primer medio por la dificultad encontrada por los jugadores en las condiciones del terreno, puesto que en vez de medir la línea central y sus paralelas 45 con 72 metros, no contaba 30 siquiera, por cuyo motivo sale constantemente la pelota, Fouch Line, de la línea lateral e interrumpe bonitas jugadas de los equipos. Hacen un lucido juego de cabeza a cabeza Angulo, Canosa y Ureta, con resultado tan brillante que dominan ellos solos el campo contrario con tal habilidad que son cortados con bravos y muy bien de algunos inteligentes. Pero el gran Pereda, portero del Laredo, defiende su puesto y cambia la jugada.
Termina el tiempo reglamentario encontrándose en la mitad del partido Old Time y el capitán del campo o juez árbitro da la señal de fin y concede 10 minutos de descanso para comenzar el segundo medio. Sale el Santoña y pierde su terreno, se aprovechan los contrarios y avanzan sin dificultad hasta el área que defiende Ochoa y el del Goal Bostón. Ya se estrenó el portero del Santoña. Vuelve el juego a permanecer un corto transcurso de tiempo en el campo del Laredo y estos avanzan muy bien, por cierto, y tiran por dos veces a Goal sin conseguir un tanto. Hace salir la pelota a Hacienda Touch Ochoa y saca uno del Laredo sin colocarse sobre la línea de cabeza, saliendo de un salto con la pelota, por lo que se promueve una protesta ante el juez árbitro. Sigue el escándalo sin hacer caso el referí y le increpan desde el público por su parcialidad hacia alguno de los equipos y sigue una confusión en el juego que no puedo describir y se apunta un tanto para el Laredo. ¡Ah, tronadores aplausos, música y bombas reales! Sigue el segundo medio y salen los del Santoña, ganando bastante terreno a sus contrincantes. Los chicos parece que se animan y despierta un cierto interés en el público. Aplausos a un encuentro al que salió Angulo con Bustillo, Camino y Ureta y los medios Cortés y Echeto. Deshacen la intentona y ganan el terreno con esta bonita jugada.
Se cruzan en el público apuestas y sigue el entusiasmo por ver quién hará otro tanto antes de terminar este medio. Veo una jugada magnífica entre los chicos del Laredo, no recuerdo quiénes fueron, y pasa desapercibida por el público hasta la carga que recibió Canosa. El juez da señal de haber terminado el partido por marcar el reloj los 45 minutos correspondientes a este medio. De común acuerdo entre ambos equipos, se prorroga por 15 minutos la partida. Algunos curiosos presencian la jugada con reloj en mano para ver cuándo terminan los minutos concertados. Sale el Laredo para avanzar sin conseguirlo. Llevan el juego los contrarios hasta el área de Goal y tira Camino dos veces a Goal sin resultado. Sostienen los dos equipos un rudo trabajo. Un defensa de calzón largo se gana la segunda bronca de la tarde. La primera se habrá notado en esta reseña, por haber dado una patada al aire con peligro de vida de la bota y del balón si llegaran a encontrarse.
Algunos jugadores se intranquilizan porque el reloj corre y hay empate en los tantos. El Santoña tiene ganado el terreno, hacen preciosidades y cuela otro gol. Aplausos unánimes, pero sin pólvora. Faltan 4 minutos y el entusiasmo del público apasionado crece por momentos. Sin sofocarse ningún jugador, hacen tush cada 2 segundos y el público reclama al juez de campo o a árbitro la hora. Este contesta que no hay más reloj que el suyo. Pero amigo, ¿no será una patata? Ante las insistencias del público que aseguran transcurrido los 15 minutos, se da la señal de fin. Aplausos y hurras al Santoña, que consiguió vencer por 2-1. Debo advertir a los lectores de este semanario que el equipo del Laredo lo formaban jugadores de Limpias, Liendo, Santander y Laredo, y el de Santoña, de Colindres, Ampuero, Gama y Santoña, la mar de mestizo. Recibieron todos los jugadores felicitaciones y plácemes de la muchedumbre que presenció sus jugadas, y el mío para el Ayuntamiento de Laredo por la organización de tan bonito como elegante festival esportivo. Es una crónica de 1912.
Un precioso relato del que seguramente sea el primer Laredo Santoña, aunque vemos que fue con jugadores de todo el área geográfica, ocurrido en nuestra localidad en agosto del año 1912, con el que cerramos nuestro programa de hoy.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.